Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Bienvenidas, bienvenidos una semana más. Hoy, además, con todos los compañeros desde el principio, que entre pandemia, fríos y calores no había manera.
Hola compañeras, ¿qué tal?
Hola Manuela, hola Laura, hola chicos, ¿qué tal están? Les mando un saludo grande desde México.
Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo vais?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. ¿Cuánto tiempo sin oíros a todos juntos?
Y aunque te encuentres lejos, no he renunciado a la esperanza de conocernos y de olvidarme del celular, este cuerpo a cuerpo. De rienda suelta la locura y el deseo de comerte a ver.
¿Qué tal la semana, Vicente?
Hola, Manuela. Pues lo único bueno de esta semana es que queda una menos para que vuelva el frío. Nos ha dejado un comentario en el programa anterior, Cita, a quien le ha parecido muy bonito que le dedicáramos un programa a su tierra. Lo cierto es que daría para hablar durante varios más. Por otra parte, parece que tenemos a toda una estrella colaborando en el programa. A Victoria Toni les flipó la intervención de Bruno de la semana pasada. Piden hasta que le den un Pulitzer.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Los truques que haces.
El 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos. Aunque fue propuesto por primera vez en 1992, no se instauró su celebración oficial hasta diciembre de 2008. Cubren más del 70% de nuestro planeta y en ellos vive la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra, además de ser nuestra fuente de vida. El objetivo para este día es concienciar sobre las consecuencias de nuestros actos sobre los océanos y crear un proyecto para su sostenibilidad. Son el pulmón del planeta, producen al menos el 50% del oxígeno de la Tierra y absorben el 30% del dióxido de carbono que producimos. La ONU celebra este día con una web propia en la que se puede ver todo el programa de actividades y eventos que organizan, como conferencias que se pueden seguir en directo o el concurso de fotografía relacionado con el tema, cuyos ganadores serán publicados este día.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
Damos la bienvenida esta semana a nuestro experto en maravillas perdidas y Scrabble. Hola Bruno, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, otra semana más y otra semana más para hablar de un tema distinto. Esta semana, los océanos. Bueno, antes de empezar, quiero recordar a los que nos oís siempre que mi sección es tal que así, que es caos en estado puro, no hay ningún orden. Sí que me intento ceñir al tema del programa, pero bueno, empezamos aquí y acabamos donde sea. Y los que nos oyen por primera vez, hoy, espero que la primera de muchas, pues decirle eso, que mi sección es tal que así, ¿no? Que digas, oye, este chico hoy nos ha tomado la pastillita. No, es que es así. De hecho, ya la concebimos así, quiero decir, a lo mejor yo es un personaje, ¿no? Un rol, es un avatar o como quieras decir, y lo asumo, ¿no? Me toca este papel y ya está. O a lo mejor es que soy así, no lo sé. Bueno, océanos, vamos a ver, con las letras de la palabra océanos. Lo primero a decir que creo que es la única palabra de 6 letras que se puede construir. Si no es así, pues que alguien me lo demuestre, pero lo he intentado, digo, yo creo que no me viene otra, ¿no? Y tú dices, bueno, pues has empezado por el tema de la etimología, la palabra, vamos a ver. océano, se le llama océano a los océanos, ¿no? Porque es en honor al padre de todos los dioses, a Titán. Que tú dices, vamos a ver, el océano es grande, es muy grande, es inmenso, es gigante. Y es que claro, es que este tuvo 3.000 hijos dioses. Que claro, 3.000 dioses con sus respectivas madres y su padre no caben en otro sitio. Les das ahora un VPO y tú dices, mucho hay que apretar, ¿no? Vamos a turnarnos, no lo sé. Como primera cosa me parecía curiosa eso, que no creo que haya otra palabra con esas seis letras y otra del origen, ¿no? Eso es de... El origen es griego y viene del padre de todos los dioses, de Titán, ¿no? Lo que pasa es que a la vez hay un dato curioso que yo pensé, bueno, igual que cuando los continentes, que hablamos en su día de los continentes, todos juntos se llamaban Pangea, al océano, del conjunto de océanos, cuando solamente había un océano, se llama Pantalasa, que tú dices... Bueno, vamos a ver, me pasa con los océanos y me pasaba también con los continentes. Si solo hay uno, al mismo tipo, además hay que darle un nombre propio. Me parece curioso, ¿no? Quiero decir, cuando solo había un continente, el continente se llamaba Pangea. Bueno, es que continente no existía, ¿no? Porque solamente estaba Pangea, no era un tipo de, un subtipo. Bueno, no sé si me explico, pero eso me chirría un poco, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a buscar algo que me la aclare. Y en esta búsqueda, donde ha sido infructuosa porque no he encontrado ninguna explicación, he empezado a encontrar datos curiosos. Y de repente digo, mira, un dato que puedo meter con calzador. El rey del océano es... Y digo, bueno, lejos de encontrar una verdad universal, me pone el tiburón blanco y digo, vale, me vale, te lo compro. Pero luego he pensado, hemos hablado de etimología, hemos hablado de dioses, hemos hablado de griegos, de romanos... Y me pone, el dios del mar y de los océanos es Neptuno. Y digo... Bueno, y digo, voy a buscar una tercera referencia que me aclare si hay un rey por encima de todo o depende de qué hablemos, ¿no? Mira mi suerte que abro otra pestaña. El rey de los océanos es Aquaman. Y digo, bueno, va, ya, aquí ya hemos roto la baraja. Aquí ya da igual, ¿no? Hablamos de todo y de nada. Pues nada, el sillón del rey de los océanos es compartido a partes iguales para que no haya debate aquí entre el tiburón blanco, Neptuno y Aquaman. Que claro, que diréis, bueno, ¿cómo de importante es? Bueno, si hoy hablamos de los océanos, es lo más importante, ¿no? A mí el tema del mar me mola mucho, lo que pasa es que sí que quiero decir que me mareo. Me mareo incluso en una colchoneta en la playa. Y es una pena, ¿no? Porque si no sería yo un lobo de mar. De hecho, todo lo que tenga que ver con el mar me flipa, el mar y sus océanos, ¿no? Y el último dato que vi, que esto ya es muy transversal, pero hablaban de las maravillas del mundo y las maravillas desaparecidas, entre ellas el Coloso, ¿no? Que era una entrada a un puerto entre las piernas de una estatua gigante y que arriba del todo, ¿no? En una de sus manos, que creo que sostenía un faro. Y era un faro pues un poquito más rococó. Y yo pensaba, ¡buah, qué chulo! Ojalá existiera. De hecho, creo que con parte de ese bronce aún hay cosas hechas por ahí que dicen que son. Pero lo que venía a demostrar ese documental era una cosa más curiosa, que ya digo, hablando de océanos es muy transversal, y es que las piernas abiertas en V tenían un segundo uso, más que ornamental. Y era, además de la referencia de la luz que colgaba del faro, tener la referencia del ángulo respecto al puerto. Porque dos piernas, igual que un compás abierto en V, si tú no las tienes perfectamente de frente, el ángulo que hacen entre ellas dos cada vez es menor. Con arreglo a cuánto te gires, ¿no? Respecto a esa horizontal, por decirlo de alguna manera, sí. Y dije, oye, cosa curiosa, no sé cuándo lo meteré en el programa, ¿no? Pues mira, hoy, océano está acá atrás. Y lo segundo fue una duda ya resuelta, obviamente, por mí y por todos, que es el efecto de las mareas, que es el efecto de la gravitatorio de la Luna respecto a la Tierra, ¿no? Por eso por la noche suben, por la mañana bajan, y de ahí también el oleaje. Pero bueno, eran dos cosas que quería meter con calzador y ya las he metido. Tercer dato curioso, tercer, cuarto, quinto, ya no sé. Era otro que me sorprendió en su día, que creo que lo hablamos en otro programa o no lo sé. Y es que hay 28.000 patitos de goma desde el año 92, creo que es, dando vueltas por el mundo. Que lejos de contaminar, porque, bueno, obviamente contaminan, además de contaminar y está fatal. Bueno, como dato curioso, ha demostrado... miles de corrientes, porque han llegado a estar desde la costa de Estados Unidos, todos los océanos, que por cierto, océanos hay 5, y si lo que delimita un océano de otro es los continentes que separan, el conflicto de con el océano Ártico y Antártico es el sufijo, el prefijo, el adjetivo de glaciar. Océano glaciar Ártico, océano glaciar Antártico. Entonces ya el conflicto de que la definición de océanos no nos sirva para estos dos en particular con respecto al resto queda resuelto. Que me parece bien, ¿no? Porque si no dirías, oye, bueno, pues esa definición no vale porque si lo piensas bien, ¿no? A la vez que dices eso, subes los mocos, sorbes los mocos y te empujas las gafas para arriba. Pues nada. Que como bien he dicho, y ahora el que avisa no es traidor, era caótico, no tenía pies ni cabeza. Y acaba aquí. ¿Alguna aportación, Vicente?
No, si lo has clavado, no hay nada más que decir.
Bueno, pues nada más por esta semana, chicos. Hablamos para la semana que viene, vamos hablando y nos vemos el próximo día aquí en la emisora. Un abrazo.
Gracias, Bruno.
Esto es No me cuentes historia.
Camino al manantial, montaña, bosque y sedal, mentirle a los mapas, dejarlo todo atrás. El río es un dios líquido.
Tal y como nos ha contado Bruno, la palabra océano proviene del griego, del titán Okeanos, Oceanus en latín, del que encontramos muchas representaciones tanto helenas como romanas. Y su nombre significa gran corriente que rodea el disco de la Tierra. Como sabemos, el Pacífico es el océano más grande, ocupando aproximadamente un tercio de la Tierra. Su nombre se debe al portugués Fernando de Magallanes. Cuando en noviembre de 1520, tras atravesar lo que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes y dejar atrás un viaje por aguas turbulentas, se encontró con un mar en calma y viento a favor, decidió que en honor a esas pacíficas aguas llamaría así a este océano que antes de esta fecha era conocido como Océano Occidental. Así lo encontramos, por ejemplo, en el mapa mundi de 1489 del geógrafo y cartógrafo alemán Henricus Martellus. Este mapa se encuentra en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale y se puede ver en su página web cómo era antes de su restauración, que aún están llevando a cabo para tratar de obtener más información. Lo encontraréis bajo el nombre de Mapa del Mundo de Cristóbal Colón, pues se cree que fue el que utilizó en su primer viaje. En el Pacífico también se encuentra la mayor profundidad conocida del fondo marino, que llega a unos 11.000 metros, donde habitan especies que aún desconocemos. Se trata del llamado Abismo Challenger, y se encuentra en la Fosa de las Marianas, llamada así por estar a unos 200 kilómetros al este de las islas del mismo nombre. El abismo, por su parte, se llama así por los barcos de la Marina Británica que encontraron el primero en 1872 la Fosa de las Marianas y el segundo en 1950 este abismo. Eran el HMS Challenger y el HMS Challenger II. Por daros algún dato curioso al más puro estilo Bruno, deciros que tan solo 7 personas han estado en el punto más profundo del planeta, siendo 3 las expediciones realizadas hasta el momento. La primera de ellas fue en 1960, con el oceanógrafo suizo Jacques Picard y el teniente de la Marina estadounidense Don Walls. Para este tipo de expediciones se utiliza el batiscafo, que nuevamente, según la RAE, es un tipo de embarcación sumergible preparada para resistir grandes presiones y destinada a explorar las profundidades del mar. En 2012 se realizaba la primera inmersión en solitario en el abismo, en un sumergible llamado Deep Sea Challenger. Esa persona era James Cameron, quien colaboró con National Geographic documentando la experiencia y tomando muestras para su estudio. Además, tenemos al español Héctor Salvador, que no ha llegado al Challenger, pero sí al Abismo de la Sirena, el segundo en profundidad de la Fosa de las Marianas, con 10.700 metros el pasado año. El Atlántico es el segundo océano más grande de la Tierra y su nombre proviene de Atlas, otro titán, y que servía para llamar a las montañas del noreste de África, por lo que esa costa pasó a llamarse Atlántica. Antes se conocía como Gran Océano Occidental u Océano Etíope, pero eso sería antes del siglo VI antes de nuestra era. El Ártico y el Antártico tienen el mismo origen etimológico, Articos, Esta palabra griega significa cerca del oso, refiriéndose a las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor. Se utiliza el prefijo ant para el situado en el polo contrario y más alejado de estas. En el mapa de Martellus podemos ver el Ártico con el nombre de Océano Septentrional. El quinto océano es el Índico, llamado así por Plinio el Viejo, por su situación geográfica, al estar entre la India e Indonesia. Los griegos le llamaban Mar Eritreo. A pesar de, tal y como hemos visto, haber recibido sus nombres, el más reciente hace ya 5 siglos, no fue hasta 1919, durante la Conferencia Hidrográfica Internacional, que se oficializaron los nombres de los océanos y sus límites actuales.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos...
Existen muchos museos relacionados con el agua en todo el mundo. Desde los que nos hablan de ella desde una perspectiva medioambiental, los que nos muestran las máquinas utilizadas a lo largo de la historia del suministro, o como el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el ARCUA, que nos enseñan cómo el patrimonio que encontramos bajo el agua nos ayuda a poner las piezas que faltan en la historia. Esta semana, nuestra arqueóloga mexicana favorita nos trae un museo relacionado con el agua, pero distinto de todos estos. Cuando quieras, Denise.
Y bueno, pues nada, hoy que estamos hablando en el Día Mundial del Océano, creo que cuando pensamos en océanos o en el mar, siempre se nos viene a la mente todas las especies de seres vivos que viven en ellos. Y a lo mejor en uno que otro pecio o tesoro enterrado en el fondo, pero nunca nos imaginamos que se podría poner un museo subacuático. MUSA es el primer museo bajo el agua en México, con 400 esculturas del artista británico Jason Decares Taylor, que se encuentran sumergidas en el mar de Cancún, Quintana Roo. Las peculiares obras de arte están inspiradas en la trascendencia humana, el poder del mar y su capacidad para regenerarse. Estas piezas están hechas de materiales y diseños que fomentan la vida, como por ejemplo un cemento neutral con un pH de larga duración. Estas tienen texturas para que los animales se puedan unir y todas pueden servir a la vez como un hábitat para las especies locales o bien como arrecifes artificiales. Se busca atraer a los corales, aumentar la biomasa marina y que se agreguen especies de peces. Las esculturas cambian con el tiempo debido a los efectos de su entorno. Por ello se dice que las obras están vivas y recrearlas sería imposible. Jason menciona que el mar es un lugar maravilloso para exponer, ya que hay juego de luces naturales cambiando cada media hora y explosiones de arena. Con este proyecto busca hacer conciencia social sobre el océano y la preservación de sus especies. Las obras de este artista están por todo el mundo, sin embargo, su proyecto más ambicioso es justo este, el cual lleva el nombre de The Silent Moment, y consiste en 400 esculturas que forman parte de este arrecife en México. La muestra ocupa un área de más de 420 metros cuadrados y pesa más de 200 toneladas. Los 400 moldes de figuras humanas son de tamaño natural y consiste en la representación de individuos tomados de una amplia muestra representativa de la humanidad. Jason Taylor se graduó en el Instituto de Artes de Londres en 1998 con la licenciatura en escultura y se convirtió en un instructor de buceo completo y naturista subacuático. Además de ser un talentoso escultor, se ha dado a conocer por sus fotos, que son imágenes dramáticas del océano y su metamorfosis. Su interés por el mar y su experiencia como submarinista le llevaron a crear en 2006 su primer museo en la isla caribeña de Grenada, Este trabajo fue reconocido por esta casa como una de las 25 maravillas del mundo. El segundo de ellos es el Museo Subacuático de Arte, MUSA, el más popular. Se inauguró en la isla, en Isla Mujeres, Cancún, en el 2010. Está a menos de 10 metros de profundidad y aunque en un principio se tenía pensado colocar unas 200 esculturas, hoy ya cuenta con más de 400. Aquí se encuentran algunas de sus obras más reconocidas como La Jardinería de la Esperanza, Resurrección, La Última Cena, Man on Fire y hasta la réplica de un antiguo Beatle. El de Nassau en Bahamas destaca por contar con la escultura acuática más grande del mundo. Es el Ocean Atlas, una mujer inspirada en una estudiante de la isla que sirvió a Taylor para recrear la historia de Atlas, el titán de la mitología griega que fue condenado a cargar en su espalda con los pilares de la tierra. Fue construido en 2014, aunque no es el último trabajo, a pesar de las propuestas de Australia, Oriente Medio o el Caribe, la última creación del artista se halla en el fondo marino de Lanzarote, en España, en el museo llamado Atlántico, donde en 2016 se comenzaron a descender las primeras esculturas a unos 12 metros de profundidad. Pues qué tal, algo interesante que también podemos ir a ver debajo del mar. No solamente bucear para ver las especies, sino también ahora un poco de arte y a este magnífico escultor que sus piezas de tamaño pues se han de ver monstruosas debajo del mar. Y pues nada, algún día ojalá podamos tener ese placer de bucear junto a ellas, ¿no les parece?
Pues sí, ya bucear es algo que me encanta, si además le unes visita al museo, reserva visita, pero ya.
Bueno, pues a mí la verdad es que me encantaría, pero claro, para eso necesito licencia de buceo, ¿verdad? Así que bueno, de momento me quedo con el me gustaría.
Pues Laura, cuando quieras te sacas la licencia y buceamos juntas, que te va a encantar.
Venga, va. Me lo apunto.
Apúntatelo.
Vicky Mar, para este verano, venga.
Yo me apunto a bucear, pero ¿se pueden llevar manguitos?
Si lo intentas muy fuerte, seguro que sí. Gracias, Denise.
Esto es No Me Cuentes Historia.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Además de ser el origen de la vida, bajo el agua podemos encontrar museos, como nos ha contado Denise, pecios, barcos hundidos e incluso ciudades sumergidas. Y Laura esta semana nos va a hablar sobre estas últimas, ¿verdad?
Pues sí, así es, Manuela. Lo cierto es que al hablar sobre ciudades bajo el agua, bueno, pues lo primero que nos viene a la mayoría a la mente es la Atlántida, ¿verdad? Y sí, os voy a hablar un poquito sobre ella, pero también os voy a hablar sobre otras ciudades que han quedado sumergidas, bueno, pues por diferentes motivos y de las que sí hay constancia material. Empezaremos, bueno, pues con la mítica Atlántida. Fue un continente que, según Platón, se encontraba más allá de las columnas de Hércules, o lo que es lo mismo, más allá del estrecho de Gibraltar. Se supone que tuvo un gran poder económico, social y militar, y que llegó a dominar Europa Occidental y el norte de África, hasta que se topó con Atenas y Atenas, bueno, pues logró frenar su avance. En este momento hubo una gran catástrofe natural que Platón no llega a describir, y esta hundió el continente con todos sus ejércitos, y así fue como la Atlántida fue borrada de la faz de la Tierra y de la historia. El mito platónico fue considerado una especie de alegoría, pero a partir del siglo XIX, con el romanticismo, surgen varias hipótesis de lugares reales que pudieron llegar a ser la Atlántida. La primera hipótesis nos lleva al Océano Atlántico. Supuestamente, los montes más altos del continente hundido no llegaron a sumergirse y corresponderían a lo que es hoy las Azores, Madeira, Islas Salvajes, las Canarias y Cabo Verde. Pero bueno, la idea de que un continente tan grande desapareciera sin más, pues no tiene ningún sentido, la verdad. La segunda hipótesis supone que la Atlántida se basa en alguna antigua civilización que fascinó muchísimo a los griegos. Y bueno, pues la que tiene más papeletas sería la cultura de Tartessos, en la península ibérica, más concretamente en el río Guadalquivir. La época en la que Platón habla del continente hundido es la misma en la que Heródoto nos habla sobre el mítico rey Argantonio de Tartessos, por lo que puede que esta civilización fuera muy conocida en su época. Además, el fin de Tartessos también parece un poco misterioso, con lo que, bueno, pues podría cuadrar. Y la tercera teoría que os traigo nos lleva hasta Grecia, a la civilización minoica de la isla de Creta. Esta siempre fue un gran rival para Grecia. Tenía una cultura muy rica y era un gran centro comercial. Parece que el fin de la civilización minoica fue la erupción del volcán de Tera, que hoy es Santorini, sobre el 1500 a.C. Esta erupción fue una de las más potentes conocidas en Europa. La nube de humo se llegó a ver hasta en China, o sea que imaginaros cómo fue. Así que bueno, la desaparición de la cultura minoica con esta catástrofe natural, pues también puede cuadrar bastante bien con el mito de Platón. La realidad es que la comunidad científica rechaza totalmente la existencia de la Atlántida, pero sí que podría ser que Platón se inspirara en alguna civilización importante de la época. Aún así, la Atlántida seguirá siendo, de momento, un misterio, siempre y cuando no la encuentre nadie. Ahora sí, os hablaré sobre algunas ciudades que están bajo el agua y que sí existieron de verdad. La primera es la ciudad de Baia, situada cerca de Nápoles, en Italia. Digamos que era, bueno, una ciudad disfrutona para ir de vacaciones en la antigua Roma. La antigua Baiae fue famosa por sus baños termales, por su buen clima y por sus extravagantes edificaciones. Julio César o Nerón fueron algunos de los romanos famosos que tenían una villa en esta ciudad. El emperador Adriano murió aquí en el año 138 d.C. Los nobles romanos empezaron a querer ir a Baia sobre el siglo II a.C. y se fue convirtiendo en el centro vacacional de moda de la clase alta romana. Al final, tenía fama más por sus fiestas y excesos que por ser una ciudad termal. Por desgracia, la misma actividad volcánica que había creado las fuentes termales hizo también que la ciudad quedara sumergida, ya que estaba construida sobre un supervolcán llamado Campi Flegrei y se hundió por un proceso llamado bradiseísmo, que hizo que el suelo se fuera hundiendo entre 4 y 6 metros. Y así fue como se sumergió la ciudad. Hoy se puede visitar, pero solo si tienes licencia de buceo. En cada excursión, los visitantes pueden desenterrar algunos mosaicos y una vez los han visto, se vuelven a enterrar para que la vida marina no los afecte. También se pueden ver muchas estatuas, estructuras, ornamentos, balnearios y, como he dicho, mosaicos en muy buen estado de conservación. La siguiente ciudad bajo el agua es Tonis Heracleion, situada en Egipto y documentada desde el siglo VIII a.C. Fue supuestamente el lugar donde Hércules pisó por primera vez Egipto. Tonis es su nombre original egipcio y Heracleion es el nombre griego que le pusieron en honor a Hércules. Se trata de un puerto comercial muy próspero situado en la desembocadura occidental del Nilo. Tenía una compleja red de canales y se descubrieron restos de unos 60 naufragios, más de 70 anclas y entre sus ruinas descubrieron el templo de Amón Gereb con tres estatuas colosales en su entrada de unos 5 metros de altura. También hay una gran avenida con dos filas de esfinges, templos menores, cerámicas, ánforas y muchísimas cosas más. Lo más curioso que se ha encontrado es el decreto de Sais, que es una losa de piedra negra de 2 metros de altura, grabada con jeroglíficos de principios del siglo IV a.C. que nos muestra detalles del sistema fiscal de esta época en Egipto. Esta ciudad se levantó sobre un suelo muy muy inestable, formado por los sedimentos arcillosos del Nilo. La actividad sísmica de la zona hizo que la arcilla se compactara y sacara el agua hacia arriba. Y fue por esto que los cimientos de las edificaciones quedaran inundados. Finalmente se deslizaron hacia abajo hasta derrumbarse. Bueno, pues sobre el siglo VIII d.C., la crecida del nivel del mar más un terremoto acabaron de sumergir lo que quedaba de Tonis Heracleion, que ahora se encuentra a unos 7 metros de profundidad. El siguiente descubrimiento nos lleva hasta la India. Es el Golfo de Cambat. Se encontró por casualidad en 2002, ya que está a nada menos que a 36 metros de profundidad. Se han recuperado materiales de construcción, cerámicas, cuentas, esculturas, huesos y dientes humanos, que se han datado de hace unos 9.000 años. Esta fecha es un poco polémica, ya que de ser así, bueno, pues pasaría a ser la civilización más antigua. Al estar en una zona sísmica y con fuertes corrientes, además de su profundidad, es muy difícil obtener buenas imágenes, por lo que de momento disponemos solo de evidencias gracias al sistema sonar. Y por último voy a hablaros sobre Alejandría, en Egipto. Esta ciudad fue fundada en el 331 a.C. por Alejandro Magno y es conocida por su fabuloso faro y por ser la sede del poder de la reina Cleopatra VII. Sus restos fueron encontrados a comienzos del siglo XX a una profundidad de entre 5 y 10 metros. Alejandría fue la capital de Egipto durante casi 10 siglos y es por eso que fue una ciudad muy importante. No dejó nunca de embellecerse con bibliotecas, templos, estatuas, y no en vano se la llama la ciudad de los mil palacios, o sea, imaginaos cómo debía de ser. La ciudad se hundió por varios motivos: invasiones, terremotos, subidas del nivel del mar y el enorme peso de la ciudad en sí. Así que nada, hasta aquí un pequeño resumen de algunas ciudades que se han encontrado bajo el agua. Espero que os haya gustado mucho.
Muchas gracias, Laura.
Laura, enseña a Laura en qué tiene.
Llega el momento de la partida, no sin antes despedirnos. Gracias por acompañarnos una semana más de parte de Laura Albert, Vicente Maño, Denis Carpinteiro, Bruno Martínez y Manuela de la Cruz. Gracias también a quienes nos han oído por primera vez y están escuchando programas anteriores. Volvemos la semana que viene, esperamos encontraros por aquí. Cuidaos mucho y disfrutad. Chao.
Vale, ahora off-roll. Voy a repasar a ver si tengo algo más. Vale. Cierro pausa.